En el fin de semana de COPE entramos ya en tiempo de tertulia. Tengo por aquí, a ver, voy a pasar lista. José Miguel Gaona, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Aquí
encantada.
Estamos ya, al
muy
del cañón.
Perfecto. Pedro Martínez, buenos días.
Hola, buenos días, Rosa.
Bienvenido.
Buenos días a todos.
Pablo Herreros, buenos días.
Buenos días, Rosa, ¿cómo estáis?
Bien, ¿cómo estás tú?
Genial.
Genial, sí, te oímos un poco con retraso, es decir, a lo mejor un 3-4 segundicos, por lo menos.
Ah, sí.
Sí,
vaya,
parece
pues
que estás en otro planeta.
Vamos a ver con los técnicos.
Vale. Genial, muy
estoy,
bien.
Estoy, sigo en Madrid de momento. De
vale.
momento no me he ido de Madrid.
Bueno, a ver, vamos a tratar hoy temas muy interesantes. De momento, queridos míos, madre mía, ¿cómo está el patio? Empezamos agosto con una caída del PIB sin precedentes, con un desplome de la economía histórico, con las cifras de contagio subiendo sin parar y con 1 millón de empleos menos. Cae brutalmente todo. El consumo, la inversión, el sector exterior, algo que era previsible, pero es que no por eso duele menos. Además, es agosto. El sector hostelero y turístico también preocupa mucho. No sé si lo habéis escuchado y quiero empezar por ahí. Hemos hablado, por ejemplo, con Fernando Sanz, propietario de una casa rural. Al menos él está contento porque ha visto cómo han crecido las reservas de su negocio este verano.
Estamos completos, totalmente completos en un día. O sea, entran, la gente sale por la mañana y entra otro cliente por la tarde. Nosotros normalmente la tenemos llena, pero este año es una barbaridad. Julio ni un día, agosto ni un día, y septiembre vamos camino de ello.
También hemos hablado con el dueño de un chiringuito en la playa de Cádiz, Carlos Leal. Nos ha contado que en la costa es un año flojo.
Sigue siendo un verano raro.
Raro.
Pero bueno, poco a poco se está notando que sí, la gente se está animando un poco. Parece que sí va a haber bastante afluencia de gente. Pero claro, con esta situación tan rara, extraña, pues todo queda todo una incertidumbre que no sabemos. Pero bueno, estamos intentando que sí, que venga la clientela a nuestras playas y que disfruten de ellas.
Esto tampoco nos sorprende porque ya habíamos hablado aquí del cambio de tendencia que se estaba dando este verano con motivo de la pandemia, y es que los rebrotes condicionan la elección del lugar. Pero vamos, que el panorama es desolador. Hoy, en vez de estar hablando de la operación salida, de los grandes desplazamientos de agosto y de los turistas que llegan, tenemos que hablar de los que no llegan.
Evidentemente no. Yo ahora, cuando llegaba aquí a la emisora, he visto la Plaza de la Independencia como nunca. Es decir, vacía.
Vacía.
Cuando en otras épocas o en otros momentos por estas épocas estaba todo totalmente abarrotado de turistas, ¿no? La verdad es que todo lo que tú estás comentando pues está incidiendo en que las personas tengan, decíamos, miedo. Hace unas semanas decíamos miedo a salir. La verdad es que tendremos que incidir siempre en la información que se nos dan pues para generar un estado de tranquilidad, que eso posibilite también lo que nos va a venir, que aunque la pandemia es fundamental, la salud está por encima de todo, pero el desastre económico que han apuntado los datos, incluso que han salido esta semana, pues nos hacen prever un otoño, invierno, un año que viene bastante complicado y bastante bastante triste, ¿no? Somos el peor país que hemos gestionado esta crisis, tanto desde el punto de vista casi de salud, segundo, como de económico, el primero.
Sí, bueno, toda Europa está en recesión, aunque España es el más afectado. Aquí volvemos a los niveles de riqueza de 2006, y eso es una barbaridad. Y como encima tenemos a Fernando Simón, que dice que es mejor que los turistas no vengan, pues venga, pues alegría. Gaona, dispara, que sé que tienes ganas.
No, hay dos parámetros que han empeorado, no solamente el económico. Es decir, evidentemente también somos el país donde más contagios y más muertos ha habido por millón de habitantes. Es decir, se han hecho las dos cosas mal, la economía y, por otro lado, la parte sanitaria, ¿no? Y eso, ya que vamos a hablar hoy de una serie de cuestiones, tiene también un impacto, evidentemente, muy profundo sobre la psique humana. Es decir, no solamente de cuestiones de pan vive el hombre, como se dice vulgarmente, ¿no? Es decir, la preocupación, el estrés, sobre todo es la ausencia de futuro, una de las cosas que a los humanos más nos importa. Por ejemplo, fíjate qué curioso, en las últimas semanas he visto muchísimas personas que han tenido problemas de alopecia, es decir, se les ha caído el pelo muchísimo, hombres y mujeres también. De hecho, han aparecido algunos artículos en prensa científica, pero yo lo he visto también en la consulta. Y estamos convencidos que es por un problema de estrés. Ese estrés continuado, es decir, a lo largo de estos meses, porque ya son meses, ¿no? Entonces, la caída, por ejemplo, del pelo, y ahora analizaremos otras causas aún todavía más extensas, se está produciendo y eso es porque la gente está pues mal psicológicamente.
Pues más vale que
ojalá, ojalá se le cayera el pelo a Pedro, ¿verdad, Pedro?
No, a mí me ha crecido. O sea, tú fíjate, entonces, con todo este estrés, a mí es al revés, ¿no? Entonces estoy seriamente preocupado.
Oye, pues sería posible, porque esto del coronavirus cada día nos trae algo nuevo, ¿eh? No estaría tan descabellado eso que dices, que de repente te crezca el pelo.
No, estas cosas, claro, el virus, no sabemos ni siquiera cómo actúa, cómo así.
Desde luego.
Oye, igual nos salen tres orejas.
Pues más vale que reforcemos un poquito nuestra mente a colación de lo que decía José Miguel, porque como esto lo tengan que arreglar el comité de expertos que ayudó al gobierno durante el estado de alarma y el desconfinamiento, lo tenemos claro, ¿eh?
No, somos
y el
trineros.
Comité de expertos son los padres son los comité de expertos.
Desde luego, son los padres.
Yo
y somos.
Pensaba que eran los Reyes Magos, hay que ver.
Y somos todos nosotros porque es un desafío muy grande al que nos enfrentamos y bueno, nos espera una época de mucho sacrificio y solo con tenacidad y mucho trabajo vamos a salir adelante. En este escenario, hoy sábado 1 de agosto, muchos españoles emprenden las vacaciones y nos encontramos ante este otro desafío. ¿Cómo llevarnos bien estas vacaciones? Cuando salimos de un confinamiento que no ha sido fácil, que ha sido realmente un desafío muy importante para la familia y posiblemente aún más para la pareja, y ahora más días con ellos por si no había sido suficiente.
Siempre por estas temporadas preparamos casi programas que van dirigidos hacia cómo llevarnos bien durante las vacaciones con nuestra pareja, ¿no? Lo que habitualmente se dice ya no nos sirve. No nos sirve porque existe. Y además José Miguel lo ha apuntado perfectamente, una variable de peso fundamental, que es precisamente la situación contextual, puntual, la que tenemos, la que atravesamos. Existe muchísima incertidumbre, también ha sido apuntado, y esto está ocasionando, por supuesto, que las relaciones ya estén seriamente afectadas pues por ese miedo al futuro, esa situación que nos va a venir y que ahora mismo lo que menos casi importa a esas parejas es la relación que tienen entre ellos. La verdad es que muchas de ellas sí que van a aprovechar esta situación para aproximarse mucho más, para formar un tándem, un equipo que pueda permitirles salir, porque lo que nos espera va a necesitar de muchísimo apoyo por parte de unos y de otros.
Además, no sé cómo lo veis vosotros, nunca habíamos vivido una situación parecida de estar confinados tantísimo tiempo, todos metidos en una casa. Entonces, no sé cuál es vuestra percepción, si hemos aprendido a convivir, si hemos mejorado la convivencia a través de esa experiencia, o a lo mejor no hemos aprendido nada, ¿no? De cara a estas vacaciones, me refiero, de tener que volver a pasarlas juntos.
Bueno, a tenor de los datos que tenemos en consulta, la verdad es que tenemos pocas consultas acerca de la relación de pareja, de cómo de lo que ha supuesto para las parejas este confinamiento. Yeah. Tenemos otro tipo de consultas, ¿no? Las que nos llegan en torno a este problema, pues claro, han descubierto, sobre todo las que tienen poco peso, las que no tenían una complicidad seria, las que estaban casi heridas antes del confinamiento. El confinamiento lo ha empeorado y, por supuesto, lo que nos viene a partir de ahora pues va a ser rupturas. También las rupturas, curiosamente, teniendo en cuenta que estamos ante las consecuencias del confinamiento desde el punto de vista legal, las rupturas ahora se piensan un poco más. Y por lo tanto, bueno, pues habrá que aprender a convivir en esta situación incierta en algunas parejas con una situación de seria tensión y a ver qué es lo que sucede. Desde luego, nosotros los profesionales estamos muy atentos a estos datos.
José Miguel.
Sí, justamente en estos días ha salido un artículo muy interesante en la revista de Urología Internacional de Brasil. Y digo muy interesante porque es uno de los pocos que se han publicado a nivel internacional, ¿no? Y entonces se observa en tres países particularmente, Irán, Italia y España, aunque la muestra no es muy extensa, que han cambiado los hábitos de relaciones, ¿no? Y particularmente, os lo adelanto, tampoco hay que haber hecho mucho estudio, el impacto es negativo, sobre todo en términos de afectividad y de relaciones como tal, relaciones sexuales. Y además es muy curioso porque el eje fundamental ha sido disfunción sexual debido al miedo o la ansiedad. Y esto es importante. Nosotros el miércoles en la reunión secreta en YouTube vamos a hacer un especial justamente sobre sexualidad. Hemos entrevistado a varios miles de personas, sobre todo en España. Y los resultados, desgraciadamente los estamos computando ahora mismo, apenas puedo avanzar, pero más o menos concuerdan con esta publicación científica. Es decir, Bueno, y otra cuestión también, por supuesto, que todo el los términos relacionados con el flirteo, conocer a gente, etcétera, es decir, de una manera, no digo anónima, pero de una manera que de ligoteo, de salir por ahí, etcétera, etcétera, por supuesto que ha caído en picado, lógicamente, ¿no? Ahora mismo es una actividad de riesgo, entre paréntesis.
Sí, ahora hay que ir, como decía mi Piluca, la madre de mi amigo Santi, que cuando salíamos con 20 años por ahí, decía, si vais con chicas, por favor, que sean temerosas de Dios, siempre nos decía.
Piluca es una mujer muy sabia.
Pues sí, amar de verdad.
Y tanto, y tanto.
Bueno, hay muchas familias y parejas que han salido fortalecidas y han aprendido mucho en esta convivencia, aunque en realidad las consultas para divorciarse han aumentado considerablemente tras el confinamiento. Mira que siempre nos pasa lo mismo cuando terminan las vacaciones, pero este año con el confinamiento se han anticipado los acontecimientos. Y han aumentado tras esta situación un 40%, y de ese informe tiene todos los datos Mikey de Toro, que se incorpora a la tertulia.
¿Qué tal, chicos? Buenos días, ¿cómo estáis?
Hola, Mikey. Me arriesgo a adivinar algo. Yo creo que habrá también una consecuencia positiva, y es decir, si hay más divorcios habrá también una consecuencia buena para el tema de la hostelería, porque habrá despedida de divorcio y eso.
Bueno,
no es momento tampoco de despedidas.
Bueno a todo, Pablo.
Despedida de casado.
Tampoco es momento,
menos,
para juntarse. Con
menos de 10 personas,
Exactamente.
10 divorcios todos juntos.
Ojito con las despedidas, que no es buen momento para eso.
No sé si os acordáis, chicos, en mayo en China ya salía el dato. Después del confinamiento, los divorcios aumentaban considerablemente. Las oficinas tuvieron que ir organizando turnos para que las parejas de chinos fuesen, bueno, hasta un número determinado se podían divorciar durante un día. En cuanto se cumplía ese cupo, ya tenían que irse al día siguiente. Entonces tenían que ir pidiendo cita. Esto es un poco lo que nos ha pasado en España. Después del confinamiento, al principio algunos matrimonios han salido fortalecidos, como ha dicho Rosa, pero ha sumado efectivamente un 40% con respecto al año pasado. Lo que dicen los expertos en las terapias de pareja es que lo que ha pasado es que con tanto confinamiento, la gente al final lo que ha hecho ha sido aflorar los problemas que había en ese matrimonio, creando problemas. Problemas que ha explicado en la tarde de COPE, hace esta semana, Pilar Berzosa con Fernando de Aro. Ella es profesora de la Universidad Internacional de La Rioja y comentaba lo siguiente sobre las consecuencias del confinamiento.
Si tienes una relación de pareja inestable, con fisuras, que ibas posponiendo por diferentes motivos, pues cuando llega una situación tan complicada como es el aumento de la exposición de las parejas a estar abocadas a vivir juntas sin escapatoria, porque no se podía salir, sí, entonces pone muy en reto a esa relación.
Se debilita la relación, surge distancia y parece que está abocada a un fracaso total en casi la mayoría de los casos. Pero es eso, es un parece, porque no hay que desesperar, existe un remedio.
En la mayor parte de los casos tiene solución. El problema es que tardas más en solucionarlo, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, estamos desde hace ya muchísimo tiempo insistiendo en que debe de haber una mentalidad preventiva para que precisamente no lleguemos a la ruptura, que a veces se llega, bueno, pero por lo menos que intentemos, ¿no?, desde la terapia, ¿no?
Lo que nos dice Pilar es que la gente lo que elige es una, digamos, un método fácil, un método más rápido. La solución siempre, o intentar arreglar el matrimonio, siempre es más costoso que en cuanto surgen las fisuras, que haya, pues eso, un periodo de... anima a asistir a terapia, Pilar Berzosa, en cuanto las fisuras empiezan a aparecer, haya confinamiento o no. O sea, lo que hay que hacer es anticiparse a los problemas, no esperar a que surjan.
Bueno, siempre se puede decir que los problemas ya estaban y el confinamiento los ha acelerado y ha dado la puntilla, ¿no?, que faltaba. Sí. ¿Qué creéis vosotros, que el confinamiento ha provocado estos divorcios o ha sacado a la luz problemas que ya existían?
Hombre, yo creo que el refranero español, fíjate que es muy hábil y muy ducho en este tipo de cuestiones, ¿no? Cuando el hambre también entra por la puerta, el amor sale por la ventana, por ejemplo. Y esto me refiero no solamente el dinero como un objeto crematístico, sino podemos incluir en el pack las preocupaciones, la inestabilidad laboral. Eso provoca aumento de ansiedad, provoca irritabilidad, provoca aumento de discusiones en ambos miembros de la pareja, usualmente. Entonces, se crea un caldo de cultivo perfecto para que todos aquellos resquicios, pues evidentemente, se disparen, ¿no? Además, los barcos, cuando se conoce cómo están de bien construidos, es en las tormentas. Cuando hace buen tiempo, puedes atravesar con un patito de goma el estrecho de Gibraltar, ¿no?
Bueno, el drama va a ser que muchas de estas parejas rotas van a tener que seguir viviendo bajo el mismo techo debido a la crisis económica. ¿Os imagináis lo que es esto, no?
Claro, pero tú estabas preguntando antes que lo más fácil es tirar por la calle del medio, ¿no? Es decir, salir de la relación. Efectivamente, parece lo más fácil. Y las expectativas que se generan en torno a esa situación son expectativas que después, cuando se trabaja, cuando ya la persona entra ya en una decisión un poquitito más seria de afrontar ese divorcio, se da cuenta de que no es todo tan bonito como se planteaba y no le va a quitar de tantas y tantas preocupaciones como se tenía, ¿no? Es decir, que hay muchos factores, muchos aspectos que hay que intentar definir claramente cuando la relación parece que está rota y cuando te acunden a consulta y, por supuesto, claro que sí, la prevención. Es decir, en el momento en el que empiezan a haber fisuras es cuando hay que ir e intentar analizar cada una de estas situaciones.
Pues sí, entonces yo os pregunto, decíamos antes, pareja con fisuras, confinamiento complicado. También es verdad que incluso cuando no hay fisuras, una situación como la que hemos vivido tensa mucho la relación. Entonces yo os pregunto, si muchos de esos problemas no se podrían solucionar estas vacaciones con un escenario completamente diferente, que nos demos esa oportunidad.
Quizá una de las cosas buenas que tienen estas vacaciones es que casi todo el mundo está haciendo planes de no gastar. Me refiero, no digo por tal, sino porque te vas a casa de familiares, a casa, y eso, bueno, alivia un poco el estrés, ¿no? No es me voy a gastar en un alquiler, me voy a y tal. Como la gente no sabe si verdaderamente va a poder llegar o va a haber un confinamiento o va a haber no sé qué, muchísima gente, por lo menos gente con la que yo hablo, que conozco, me dicen, pues mira, suelo ir a no sé dónde, pero este año vamos a casa de mis suegros, a casa de mis padres, a casa de tal. Bueno, puede que eso agrave, pero yo creo que alivia, ¿no? Porque a lo mejor, bueno, al no tener gastos y tal, pues tienes un plan un poco más tranquilo en ese sentido, ¿no? No sé cómo lo veis.
Sí, desde luego, pero Rosa apunta, vamos a aprovechar las vacaciones, claro, pero vamos a ir con una expectativa de solucionar algo, ¿no? Es decir, todo esto funciona si los dos queremos y si tenemos un objetivo, claro. Ahora, si el objetivo es el otro, pues la verdad es que lo único que va a ocasionar las vacaciones unidos es precisamente que se vayan viendo muchísimas más excusas y detalles para dejar la relación. Por lo tanto, es muy importante afrontar este periodo como un periodo, no voy a decir último, pero sí un periodo muy importante para que intentemos recuperar algo.
En este sentido, sobre todo por Gaona y por Pedro, ¿pensáis que es saludable tener una terapia preventiva? O sea, aunque no haya un problema evidente, en el momento en el que sabes que vas a compartir mucho tiempo, ¿conviene ir a terapia antes?
Bueno, existen
somos todos carne de terapia ahora
muchísimas
mismo.
Muchísimas terapias, además muchas veces se habla de la terapia de padres cuando se van a tener hijos o cuando ya se tienen hijos, ¿no? La terapia de pareja es fundamental. La terapia de pareja es fundamental, pues porque nos van a dar una visión de lo que es una realidad y no de lo que las personas creen que es la relación de pareja. Y por lo tanto, al tener criterios mucho más objetivos, se van incluso a detectar problemas antes de que aparezcan.
Lo de terapia, la verdad que en ocasiones puede tener ciertas connotaciones que algunas personas pueden equivocadamente relacionar con las patologías, con la enfermedad psicológica, psiquiátrica o tal y cual. Quizá le podemos llamar mejor orientación.
Coaching. Orientación
de pareja. Claro. De hecho, los americanos tienen muy claro lo que son los counselors o consejeros, ¿no? Que en un momento dado, son personas que por razones obvias son objetivas, no tienen emociones implicadas y por lo tanto pueden orientar adecuadamente a la pareja. Lo que sí es cierto es que toda pareja, si sabe superar cada una de las crisis que tiene, sale reforzada, ¿no? Yo sé que a veces se critica a esas parejas antiguas que no se separaban y dicen, sí, pero gracias a Dios luego se pudieran divorciar y tal y cual. Pero fijaros que también tenía la otra cara de la moneda. Como estaban obligadas a llevarse bien, pues también muchas, no digo todas, que algunos sí que tienen que haberse divorciado el primer día, como quien dice, pero muchas, tenían la obligación moral, social, familiar, etcétera, de arreglarlo por narices. Entonces, buscaban todo tipo de resquicio para volver a retomar esa relación o un equilibrio. Y, por supuesto, otra cuestión muy importante. En las parejas hay que reinventarse cada X años. Es decir, no puedes pretender, evidentemente, que la relación sea la misma que tuviste inicialmente cuando uno se conoció al otro, evidentemente.
Y que también es cierto, y luego, este confinamiento a nivel familiar no ha sido fácil. Si a la pareja le añadimos hijos...
Sí, la cosa, mucho estrés.
Claro, la cosa sí, se ha complicado mucho porque los papás hemos tenido que ser profesores, hemos tenido que teletrabajar al mismo tiempo, muchos padres compatibilizar el cuidado de los niños con el trabajo y en muchos casos ha sido un suplicio.
Sí. Sí,
que, por cierto, es un factor de incertidumbre, otra vez, porque como no se sabe qué va a pasar en septiembre, si va a haber cole o no, pues muchas familias, claro, están con el estrés, adelantando estrés de cómo me vuelva a tocar ser profe, padre, en septiembre y tener a mi jefe en la chepa diciéndome trabaja, me puedo morir, como tenga esa situación de nuevo, ¿no?
Sí.
En este aspecto, el daño que ha podido hacer, ¿no? El hecho de estar también confinados con los hijos en muchas parejas es la complicidad o la implicación de cada uno de los miembros, ¿no? En asumir una serie de papeles para hacer frente también a esta responsabilidad de atenderles a los chavales, a los chicos durante todo el confinamiento. Esto ha generado pues que se ponga en evidencia muchas carencias de desconocimiento acerca de cómo debe tratarse a los hijos, y esto también ha sido motivo de conflicto entre los propios padres.
Y el sentimiento de culpabilidad también, ¿no? De los padres que dicen, no puedo con todo, no puedo atender a mi hijo,
es que
no
en
puedo
muchos
dedicarle
casos
tiempo.
Era imposible.
Sí, exacto.
Es que ha sido un estrés. De todas formas, yo quiero pensar que el confinamiento, durante esa época, el vínculo entre la familia y los hijos se ha reforzado mucho. Al igual que quiero pensar que claro que ha habido fisuras entre las parejas, pero quiero que se den una oportunidad estas vacaciones para arreglar todas esas tensiones, porque a lo mejor ha sido fruto de ese momento, ¿no?
Claro.
Exacto, eso es un mensaje pues profundamente positivo. Pero también hay que agregar, una vez más, la otra cara de la moneda, ¿eh? Esto no ha pasado todavía, no ha concluido. Es decir, tenemos meses, incluso, justamente creo que hoy venía el periódico el jefe de la OMS, ¿no? El presidente, diciendo que, bueno, que tenemos secuelas para muchos años, ¿no?
10, decía, concretamente.
Sí, pues, sí. La epidemia del 18, la epidemia del 18 estuvo dando coletazos durante muchísimos años, por no decir alguna década que otra.
Pues quizá más razón todavía para darle a los oyentes un mensaje de marcaos el mes de agosto como posible deporte, planes, diversión. O sea, vamos a darnos un respiro, regalémonos tiempo de calidad con nuestra gente, ¿no?
Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Además, lo decíamos antes, hay mucha gente afectada por la crisis que afronta las vacaciones y las tiene con muchos problemas económicos, con muchas incertidumbres. Gestionar esto no es fácil. Ahí la familia o la pareja actúa como muro de contención, pero al final esto también puede acabar con la convivencia este verano. Así que vamos a relajarnos un poquito, vamos a intentar disfrutar, y también queremos que los oyentes nos cuenten su experiencia. ¿Qué tal han llevado la convivencia en el confinamiento? ¿Cómo se presentan las vacaciones en este sentido? ¿Con la familia, con la pareja? Si tienes ganas de perderla de vista una temporada, o al contrario, si se cogen realmente las vacaciones con las mismas ganas que otros años. De todo eso también hablamos con los oyentes en el teléfono gratuito 950 60 06. Hacemos una pausa y volvemos.
Escuchas Fin de Semana.
Cristina López LinkedIn.
COPE. Estar informado. Escuchas Fin de Semana.
Cristina López LinkedIn.
COPE. Estar informado.
Y son las 12 menos 20 de la mañana, es 1 de agosto, con 7 comunidades autónomas en alerta amarilla por el calor. Un día en el que muchos españoles inician sus vacaciones de verano, y nos acercamos a la Dirección General de Tráfico para ver cómo están los problemas en las carreteras. María Lalinde, buenos días.
Buenos días. A esta hora en Cáceres continúa cortada por el incendio de un vehículo la A5 en Jara y Cejo en sentido Toledo. Se desvía el tráfico por la Nacional 5. Además, pendientes de varios accidentes, uno en Burgos que continúa cortando la A62 en Villaquirán de los Infantes hacia la capital burgalesa, en Albacete. Otro accidente en la A31 en Almansa hacia Villena, y otro de salida de Sevilla por la A49 en Benacazón. Además, retenciones de salida de Madrid por la A1 en el entorno del circuito del Jarama. También tráfico intenso en la A3 en Villarejo de Salvanés y en la A5 en Arroyomolinos. En esa misma A3 también dificultades en la provincia de Cuenca, en Saelices, sentido Valencia. Y precisamente en el acceso a Valencia por esa A3 también dificultades en Loriguilla. Además, en Barcelona, congestionada la AP7 en Roca del Vallès, sentido Girona. Y también dificultades en Sevilla, en la AP4 en las Cabezas de San Juan hacia Cádiz. Y ya en Cádiz, dificultades de entrada a Puerto Real por la A4.
Seguimos en fin de semana, en tiempo de tertulia de chicos, donde hemos visto que el confinamiento ha sido un desafío importante para todos, especialmente en la familia y en la pareja. En muchos casos las relaciones se han fortalecido, en otros casos pues hemos visto que tras el confinamiento los divorcios han aumentado un 40%. Queremos también conocer la opinión de los oyentes. Teléfono gratuito 950-6006. 950-6006. Por eso en este tiempo de tertulia estamos abordando otro de los retos que tenemos estas vacaciones, que es cómo llevarnos bien. No es un verano fácil porque venimos del confinamiento, donde hemos pasado mucho tiempo juntos. A esto hay que añadir el miedo, la ansiedad, las preocupaciones y el estrés que nos deja la crisis, y luego la tensión de las medidas de prevención. Que si la distancia de seguridad, que si las mascarillas. Así que no sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo que esto de llevarnos bien se articula en tres pilares. Uno es la convivencia, otro es el respeto hacia los demás y, por supuesto, la ejemplaridad. Eso se necesita, porque a mí me está sorprendiendo mucho la irresponsabilidad de los adolescentes, de muchos padres, de estos adolescentes y, en general, también de comportamientos que son muy peligrosos para todos. Por eso creo que la ejemplaridad es fundamental en estas vacaciones.
En este caso, los modelos son importantísimos. Hemos criticado hace poco cómo incluso los propios miembros del gobierno que nos dirigían y que nos decían que teníamos que tomar medidas y hacer determinados y tener determinados comportamientos, ellos no los tenían, ¿no? Uh-huh. Y les decíamos, por favor, es que el modelo es fundamental, y el modelo precisamente para los jóvenes, que tanto hablamos de ellos, es y empieza dentro de casa. Porque es donde tenemos los padres que poner ciertas exigencias, ciertos límites, y en estos momentos hacer bastante hincapié en las medidas que nos están planteando. Por lo tanto, también empieza en casa el ejemplo. No son solo los jóvenes los irresponsables. Después, obviamente, ya tenemos determinadas edades en donde, por mucho que los padres intenten imponer, no lo van a conseguir. Por lo tanto, entraríamos ahí en otro tipo de problema, ¿no? Sí. ¿Cómo conseguir ser verdaderamente, a la hora de la educación, pues referencia de nuestros hijos, para que en estos momentos pues tuviésemos un poquitito más de poder? Es decir, hay muchas cosas ahí, pero desde luego coincido contigo en que el modelo y el ser nosotros ejemplo de todo, cada uno de nosotros, es fundamental en estos momentos.
Claro, es que imagínate, en esas reuniones familiares que vamos a tener todos y que estamos teniendo este verano, pues pueden generar bastantes problemas porque no todos somos igual de responsables. Y eso también es un follón. El niño que llega sin mascarilla, aquí no te acerques, al abuelo no sé qué, tú ponte allí. O sea, es un problema también.
Uh-huh. Sí. Sobre todo porque se mezclan muchísimas personas en una reunión familiar, uh-huh, que, por ejemplo, está lleno de gente que niega. Por negar, hay algunos incluso que niegan la pandemia, la epidemia, la existencia del virus, la mascarilla y Cristo que lo fundó. Entonces, en una reunión familiar, estoy convencido que hay, y de hecho lo veo en la vida alrededor mío, en los pacientes, etcétera, que en ocasiones pues se juntan en una reunión y hay uno que dice que, bueno, ya que estoy en casa, pues me quito la mascarilla. Mm-hmm. O que es verdad, si es del mismo núcleo familiar, lógicamente, ¿no? Pero claro, en esas reuniones, ese primo hermano tuyo, ese hermano tuyo, ese tío, realmente, del punto de vista de la epidemia, tienes que tratarle como a un perfecto desconocido. Y por eso, justamente, las reuniones familiares están siendo uno de los focos en España de contagios, ¿no? Porque perdemos la sensación temor.
Sí, porque pensamos que el virus es un señor antipático con mala pinta. Y no tu primo el que estás diciendo, claro.
Claro, exactamente. Además, es un sesgo, una distorsión cognitiva, ¿no? Creemos siempre que las personas más cercanas son las menos dañinas, por ejemplo, ¿no? Y curiosamente, ya como forense agrego una pequeña nota al margen, gran parte de los asesinatos suelen ser justamente por parte de las personas más cercanas. Esto no quiero unirlo al tema del
COVID-19,
¿verdad? No, pero es curioso, ¿no? Las estadísticas apuntan que justamente si alguien nos va a asesinar suele ser una persona cercana a nosotros. Entiéndeme, estos son distorsiones cognitivas, ¿no?
Se están mirando las personas que van en el coche.
Perdonad, claro. Voy a revisar bien mi casa. Se están mirando. Ahora vengo, voy a mirar bien mi casa.
Cierra el despacho con el cerrojo. Pero es así, lo he dicho un poco, es una butad, pero es que es verdad. Es decir, no una persona cercana a nosotros que no la vemos hace 3 meses, pues es igual que si te acercas, yo que sé, a un señor que está ahí o señora en la esquina, ¿no? Que no tienes el más mínimo antecedente sobre su estado de salud.
Esto es una tensión constante, porque es verdad que en vacaciones nos mezclamos mucho y a la hora de juntarnos, la familia, que sí, que somos todos de la familia, del núcleo, Pero a veces piensas, madre mía, que este se ha juntado con aquel, que luego este está en un cumpleaños, que luego no sé qué piensas. El enemigo está en casa. El enemigo lo tenemos aquí metido ahora mismo.
Efectivamente. O estás ahí con el teclado, el órgano, al final de la fiesta, y una parte de la familia quiere tocar una canción y otra quiere tocar otra canción y ser mala de Dios.
Sí, sí, sí. Bueno, estamos hablando,
por ejemplo,
sí, estamos hablando de las vacaciones, pero esto es perfectamente aplicable a muchas personas que no se van de vacaciones porque no pueden. Económicamente no pueden, pero que se enfrentan a este mismo problema de convivencia este verano.
Claro, pero ahí también antes Pablo apuntaba algo que es importante, ¿no? Y es aprovechemos este tiempo como si estuviésemos de vacaciones, estemos donde estemos, ¿no? Es decir, si en casa, sí, pues por la obligación, por la situación económica que estamos atravesando, no se puede ir de vacaciones, intentemos tomar este tiempo como de reposo, de respiro. Sé que para muchas familias este tipo de consejos es vale. Si tuviésemos las necesidades primarias cubiertas, nos preocuparíamos de otras cosas, ¿no? Pero bueno, es un consejo que damos porque en todo caso puede beneficiar muchísimo.
Sí, incluso podemos dar, sí, pero algunas claves para gestionar también esta situación, ¿no? Mucha gente con problemas económicos, con muchas incertidumbres, y esto es difícil de gestionar, claro.
Sí, pero hay también que usar un poco la imaginación, ¿no? La creatividad. Por ejemplo, no sé, si vives en tu ciudad, pues haz cosas que no hayas hecho antes. O sea, ¿por qué no vas a entrar en un museo que es gratis? ¿Por qué no te vas a dar una vuelta en bici durante una mañana? O sea, dedícate tiempo de calidad, aunque no estés en disposición de hacer un viaje. Pues es que tenemos miles de cosas que no hacemos en el día a día. Hagamos eso, ¿no? Pongamos el foco en divertirnos.
Es una buena oportunidad para aprender a vivir con menos. También es cierto, ¿eh? Aunque sea un poco obligatorio, sí, que es lo que fastidia, evidentemente, pero echar mano de la creatividad, de pasar tiempo con los niños y no por gastarse mucha pasta en ellos, van a ser evidentemente más felices, por ejemplo.
Eso está muy bien, claro, porque los problemas siguen estando. Entonces, mucha gente que va en el coche ahora mismo camino de las vacaciones, pues oye, hablar con la pareja sobre las expectativas que tenemos, sobre cómo aprovechar el tiempo libre. Los problemas están ahí, los arrastramos desde hace mucho tiempo. Pero vamos a disfrutar de este tiempo, ¿no?
Claro, es decir, hacemos una parada, un stop, ¿no?, en nuestra vida y lo planificamos la rutina del día a día, siempre teniendo como criterio las vacaciones, lo que podemos hacer entre nosotros, incluido también nuestros hijos, esa comunicación. Muchas veces esos paseos que se hacen casi obligadamente durante el verano, por la noche, tarde, noche, en muchísimos sitios, esos paseos marítimos, ¿no?, aportan muchísima más calidad a la relación familiar que cualquier otra cosa.
Además, antes habéis sugerido, habéis dado un plumazo así por encima de quizá, ojalá que no, estemos todos equivocados, pero quizá todavía hay un margen para ir empeorando a partir de septiembre. Entonces, carpe diem, vamos a disfrutar ahora, vamos a cargar las pilas, vamos a concienciarnos de lo que puede pasar y no vamos a adoptar tampoco la actitud infantilista de no, seguro que va a ir bien. Pues todo pinta que no va a ir bien, vamos a ser realistas, ¿no?
Sí, sí, sí.
No vamos a hacer como al principio de la epidemia, no os preocupéis, va a haber solo uno o dos casos y se quita con paracetamol. O sea, no seamos idiotas,
claro.
seamos realistas optimistas, eso es verdad, claro. Pero realistas, tener un pie en la realidad.
Desde luego, yo creo que la mayoría de las parejas y de las familias tienen ganas de disfrutar juntos también esta nueva oportunidad que se presenta ahora.
Sobre todo, claro, porque es una oportunidad, como tú muy bien dices, es una oportunidad de crecimiento, que tantas y tantas veces lo decimos, pero que es cierto. Es decir, los momentos críticos nos hacen crecernos y, por lo tanto, descubrir en nosotros unos potenciales increíbles, una capacidad de adaptación también, bueno, a prueba de bomba. Por lo tanto, así es como lo tenemos que enfocar. Antes decíamos ser optimistas, ser positivos, no ser ilusos, ser positivos, y eso es lo único que quiere decir es que analicemos la situación en su justa medida y no desproporcionadamente.
Mira, tenemos a Begoña al teléfono, recuerdo, 950-6006. Begoña de Pamplona. Begoña, buenos días. No sé si estás de acuerdo con todo lo que estamos diciendo. Vamos a ver, cuéntanos.
Sí, bueno.
Hola.
Ante todo, buenos días. No sé si me oís bien.
Perfectamente, sí. Alto y claro.
Sí. Vale, oye, pues mira, os estaba escuchando, os escucho todos los fines de semana y siempre sacáis unos temas muy interesantes, ¿eh? Pero mira, yo lo que comentaba hoy de, pues eso, del periodo que hemos tenido que estar con el estado de alarma y todo esto, pues sí, claro, a todo el mundo nos ha pillado, aunque ya se sabía que el bicho estaba circulando desde finales de septiembre, pero aquí los dirigentes no nos lo quisieron decir, pues no sé si por temas políticos, porque no teníamos EPIs, porque no teníamos más mascarillas, pues porque no interesaba. Entonces, yo todo esto que comentáis, sí, ha sido un duro golpe, pero creo que estamos haciendo una sociedad muy infantil, como digo yo, con el cerebro gruyer. El cerebro gruyer consiste en que la gente no tiene ese espíritu de superación, de lo mismo que la enseñanza, el mérito no es algo importante, o sea, hay que pasar de curso. Todo eso configura una mente, una plasticidad del cerebro que hoy en día se está perdiendo. Sí que es muy duro, yo me encuentro con gente en la calle, ¡ay, Begoña! Qué mal lo hemos pasado y tal. Digo, ¿pero de qué dices? Sí, vamos a ver, el que ha perdido su empleo, fatal. El que está en el ERTE y no lo cobra, fatal. El que se le ha muerto su pariente que no lo ha podido ni ver, ni sabe dónde están sus cenizas y le han ninguneado, no nos han enseñado las UCIs y parece que esto era como la guerra de Gila, pues entiendo que eso es lo que pasa, que hemos infantilizado a esta sociedad, está totalmente infantilizada. Y le dije el otro día, digo, oye, hace mucho que no te veo, pero ha fallecido alguien, no, pero fíjate, encerrados. Y le digo, vamos a ver, tú no has perdido tu trabajo, has podido bajar al supermercado, pero ¿qué me estás contando? Entonces, ¿qué pensaría la gente que ha estado en la guerra, que de repente ha estado en el campo de Mauthausen, o que le han matado a no sé quién en la guerra, o los desaparecidos de Argentina? Digo, ¿pero qué me estás contando? Que estamos contando una película falsa. Sí que ha sido muy gordo, y ha sido muy gordo porque nos lo han falseado, y porque nos han metido en una burbuja. Y la gente, el único medio que tiene de ponerse en contacto con la realidad científica, epidemiológica, es todo esto de las redes. Las redes, yo, mira, soy una persona que ya estoy jubilada y en mi trabajo me tuve que aprender lo que tenía que aprender de informática para mi trabajo, pero yo tengo un teléfono móvil al cual no me van a poder rastrear, porque es teléfono. Se llama y se mandan mensajes. Mis hijos y mis nietos me dirán lo que quieran. Pero yo soy una persona informada, leída, culta y que me molesto en saber las cosas. Pero esta sociedad va a la ruina precisamente porque infantilizan a la gente. Y las personas y las sociedades que van de menos a más progresan. Las sociedades que se les ha dado todo a los niños abrían la boca y ¡zas! Ya se les estaba dando algo. Esos niños van a sufrir mucho porque no tienen lo que se llama, no tienen empatía. No tienen resiliencia, no tienen nada, son niños vacíos, son niños que les tienes que estimular para que lean, cuando antes se devoraban los libros, y mis nietos, que los tengo de muchas edades, unos han leído y se han leído hasta en el váter los libros,
Begoña.
Y ahora están metidos. Dime, que me he disparado.
No,
dime,
no digo
dime.
Que vaya repaso que nos estás dando a todos, ¿eh?
Maravilla, por favor, qué maravilla.
No, no, no te corto porque da mucho gusto escucharte, lo que pasa es que me queda muy poquito ya de tertulia.
Ya lo sé, Rosa. Oye, te felicito porque haces un programa muy interesante.
No, no, contratada para la tertulia, la semana que viene te vienes, Begoña.
Más Begoña, más Begoña.
Disfrutando el verano, que se aten los machos.
Muchísimas gracias, Begoña, feliz verano,
pues
gracias.
Nada, que sigáis en esa línea, pero lo que hay que hacer es que la gente espabile, que no llame, que todo es una hecatombe, que todos están deprimidos. Anda, por favor. Esto parece Don Pedro Calderón de la Barca y el gran teatro del mundo. Oye, un saludo para todos. Hasta luego.
Yo creo que es una forma perfecta de despedir la tertulia, ¿no?
Me ha encantado eso de que estamos infantilizados. Es que es cierto.
El broche, ni un pero, ¿no? José Miguel, ni un pero. Pedro Pablo, perfecto.
Qué maravilla. Una señora libre y que está tomando las riendas de su vida.
Sí, señor.
Aunque con un poquito de ingeniería social hemos sabido que está en Pamplona y si le tiramos un poquito más de la lengua sabemos hasta la esquina donde se encuentra. Pero bueno.
Bueno, ha sido muy interesante hablar con vosotros, como siempre. José Miguel Gaona, gracias. Pedro Martínez, gracias. Y Pablo Herreros, gracias. Y buena semanita a los tres.
Un abrazo.
Disfrutar del verano. Un besito.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.